Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dubbing World The Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina
y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos.
Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván Yael. Vamos a escucharlo.
Ángel Mújica es un reconocido actor de doblaje y locutor venezolano, con 10 años de trayectoria en el doblaje latinoamericano. Es hermano de la también actriz de doblaje, Gabriela Mújica. A partir del 2005, y durante los próximos 5 años, buscó la manera de ingresar al mundo del doblaje, hasta que leyó una nota en el periódico sobre el curso de doblaje dictado por el maestro Renzo Jiménez, Calamardo en Bob Esponja, pionero en la enseñanza de este oficio en Venezuela, siendo su madre quien lo inscribió tanto a él como a su hermana. Al salir del curso, fue recomendado para trabajar en la empresa Etcétera Group en el 2010, uno de los estudios más importantes de Latinoamérica. No solo se ha desempeñado frente al micrófono, sino como director y operador para proyectos dentro de la propia empresa. Ángel Mújica ha prestado su voz para personajes como Flecha Roja en Justicia Joven, Lightning en Drama Total, Squirt en Campamento Lake Bottom y su papel más importante en la serie de Bob Esponja como Plankton desde la temporada 9 hasta la actualidad, siendo reconocido como la voz oficial del personaje en Latinoamérica. Además, es la voz oficial del chef inglés Jamie Oliver. Asimismo, llegó a dirigir doblaje para series de TNT, Cartoon Network y plataformas digitales. Es el cofundador de la academia Los Chicos Alfa, un proyecto que surgió con base en las experiencias vividas dentro de otras academias de doblaje. Definitivamente, un gran actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Dubbing World, The Creative Artist.
Pues bienvenido, Ángel.
Bienvenido, Ángel.
Muchísimas gracias, chicos. Súper emocionado de estar aquí y súper agradecido por la oportunidad.
Cuéntanos cómo estás, en qué estás trabajando actualmente.
Bueno, hay proyectos de los cuales no puedo hablar.
Empezamos bien.
Sí, pero bueno, doblaje, mucho doblaje. Proyectos que me encantan, proyectos que desde hacía tiempo ya nos tenía como a la expectativa y llegaron hace poco, comenzamos a trabajar sobre la marcha, súper duro, pero me encanta y estoy súper feliz.
Excelente. Qué Oye, genial. Pues para conocerte un poquito mejor, ¿qué tal si nos platicas? ¿Qué fue lo que te impulsó a entrar en el medio artístico?
No, mentira, está bien. A mí desde siempre me llamó la atención todo lo que era el arte en general. Yo soy dibujante. Hace tiempo que no ejerzo como tal, pero porque tengo otras obligaciones. Pero desde siempre me llamó mucho la atención eso. Me llamaba mucho la atención las animaciones. Desde siempre jugaba con mis juguetes o con mis figuras a dar las voces que ya escuchaba en la televisión. Y recuerdo que de pequeño yo decía que yo quería ser actor. Y hubo una vez viendo un programa que me encantaba, que se llamaba La Magia del Cine, que hablaba acerca de los tras cámaras y todo ese proceso, hablaron de lo que era el voice acting y el doblaje. Y eso me impresionó muchísimo, fue como, me encanta. En ese momento realmente no le presté mucha más atención, pero sí quedó como la idea allí. A los 11 años entró en teatro, desde los 11 hasta los 15, y me gustó muchísimo, me encantó muchísimo, pero sentía que estaba limitado, ¿no? Como a un mismo tipo de personaje o a un mismo rango de personaje. Y yo quería algo más, quería hacer como cosas más grandes, de repente un poco más alocadas. Se me dio la oportunidad de ganar casting de dos producciones de cine aquí en Venezuela y en ninguna de las dos pude asistir porque me enfermaba o algo. Y fue horrible. Para mí fue súper deprimente porque yo decía que era lo que yo quería hacer. Y una vez...
No era el destino.
Exacto. Pero sí recuerdo que cuando tenía 10 años iba camino a un curso de dibujo y estábamos viendo Danny Phantom en casa y comienzan los créditos y de repente dicen doblado en M&M Studios, Caracas, Venezuela. Y fue como, ¿qué? Yo, ¿cómo que Caracas, Venezuela? Y me quedó esa duda allí y no fue sino hasta casi 3 años más tarde que vuelvo a escuchar este cierre, ¿no? Creo que fue también en Danny Phantom. Y empecé a investigar como pude por todos lados hasta que vi con que aquí en Venezuela se hacía doblaje de la talla de Animaniacs, de Liga de la Justicia, Batman, la serie animada, X-Men Evolución, todo ese tipo de producciones. Y me llamó muchísimo la atención. A los 15 años me dieron la oportunidad de estudiar doblaje y comencé. desde entonces no estaba 100% seguro de que realmente era mi camino hasta que no estuve dentro de una cabina. Esa sensación de entrar a una cabina y ver al director, ver la pantalla con el proyecto que íbamos a trabajar, pararse frente al micrófono con los nervios de punta, fue lo que dijo como, hey, me gusta, necesitas hacer esto. Y de ahí en adelante se convirtió en mi profesión. Y bueno, ya actualmente son 11 años dentro del área del doblaje.
Oye, y aparte de doblaje, ¿has realizado trabajos en otras áreas como locución comercial o radio?
Locución comercial, sí, he trabajado con algunos proyectos de locución comercial. Radio, honestamente, nunca me ha llamado la atención como tal. Siento que no tengo el tipo de locutor, de repente, jocoso, que a mucha gente le gusta. Yo puedo ser muy, muy bromista y todo, hasta que me dicen, hazlo adrede. Y me quedo todo acartonado, como no sé qué hacer. Y tuve la oportunidad de participar en un par de programas de radio. Primero en la parte técnica y luego sí haciendo las entradas del programa. Pero dije como, nah, definitivamente el doblaje es lo mío.
Claro. Oye, cuando te dedicaste a esto, ¿tuviste apoyo de tu familia o alguna cosa ahí?
Sí, de hecho mi familia desde siempre me ha apoyado muchísimo en cualquier cosa que haya querido hacer. Desde el dibujo hasta el teatro, en doblaje, artes marciales o cualquiera de las cosas a las que quería dedicarme. Era como, si te hace feliz, hazlo. Siempre y cuando realmente quieras. Y era como, bien. Y es súper lindo, ¿no? Poder contar con ese apoyo familiar, con el apoyo de tus seres amados, de esa base, ¿no? Que te dice, mira, puedes hacerlo, yo te acompaño.
Claro, es importantísimo porque muchas veces la familia está en contra, ¿no? De estudiar alguna carrera artística porque creen que no van a tener futuro.
Exacto.
Sí. Oye, y todo el camino que recorriste para llegar al lugar a donde estás ahora, ¿fue muy difícil? ¿Encontraste muchos obstáculos?
Tuvo altibajos, como todo, sobre todo porque yo comencé a hacer doblaje a los 15 y es esa etapa en la que las emociones están súper revueltas. Entonces un día me sentí en la cima del mundo y al día siguiente estaba como, ah, no sirvo para esto. Y al día siguiente era como, vamos a intentarlo una vez más. Y luego otra vez llorando en posición fetal, una cosa así. Pero siempre fue muy gratificante el poder mirar atrás y decir, oye, de allá vengo y allá quiero estar. O mira hasta dónde he llegado. Y como les comentaba, hubo altibajos, pero hubo muchísimo apoyo por parte de mis compañeros también, por parte de los directores de los estudios. Me brindaron muchísimas oportunidades, me brindaron muchísimo cariño y muchísimo apoyo, y yo eso lo agradezco con todo el corazón.
Muy bien. Oye, ¿y te tocó andar tocando puertas, haciendo sala?
¿Sí? Eso fue muy gracioso porque yo entro a estudios, etcétera, a hacer pruebas, que fue el primer estudio en el que yo hice pruebas, y ese mismo día me asignaron dos tonteritas, dos linecitas. A la semana empezaron a llamarme poco más seguido, ya era de repente dos veces al mes, ya luego eran tres veces al mes, luego una vez a la semana, y fue muy bonito y muy tranquilo dentro de todo. Muchos de mis compañeros me recomendaron a otros estudios y me llamaban como, mira, queremos que vengas a hacer prueba. Y eso de una u otra manera como que aligeró un poco la carga de tener que ir puerta por puerta viendo qué podía hacer o dónde de repente podía hacerlo. Pero sí me tocó con estudios, algunos más difíciles que otros. Era como, ah, nos gustó tu prueba, pero puede quedar mejor. Vente dentro de dos meses, luego que practique. Y seguía practicando y seguía esforzándome. Esto es un trabajo que no te da margen a dejar de aprender, ¿no? Y eso a mí me encanta porque te permite mantenerte siempre como en estado de alerta y te permite innovar en lo que haces.
¿Y tú crees que sería de ayuda tener un manager para desenvolverte en tu medio?
A veces. Porque hay proyectos que sí lo ameritan, o de repente hay situaciones que sí lo ameritan, porque en Latinoamérica en general hay muchísimo desconocimiento, ¿no? En cuanto al valor del trabajo vocal a nivel comercial, y siento que esto afecta muchísimo a muchas personas, y a veces contar con ese apoyo de, mira, las cosas se manejan así, así es como se establecen estos términos, esto es lo que se va a cobrar, ayuda muchísimo y te ayuda también a tener un mejor enfoque, ¿no? De cómo poder desenvolverte tú más adelante.
Sí, es importante también pues el mundo de los negocios, ¿no? No nada más el talento, sino cómo se desarrolla la industria, dónde uno puede acudir, qué beneficios o qué me puede perjudicar si hago cierta cosa, ¿no?
Exacto. Es súper rudo y que siempre es una ruleta rusa, porque así como hay días en los que las cosas pueden salir extremadamente bien, hay días en los que pueden salir extremadamente mal, pero siempre también está de uno, ¿no? El decidir qué hacer con esa experiencia, si te quedas llorando en el piso o te levantas y tocando puertas.
Pero claro, más bien fue la pregunta en sí, que si es que por ayuda de un manager no tengas que tú encargarte de la parte administrativa, sino más bien que mi manager se encargue de la parte administrativa, llega una buena negociación de pago, digamos, a veces no son buenos los pagos tampoco, entonces para que actúe y pues llegue una mejor negociación y sea conveniente para ti, pero tú no tengas que estar lidiando con dolores de cabeza de que ahora no me van a pagar lo que es y tengo que ir a estar insistiendo en mi pago, bla, bla, bla y cosas eso, sino que tú vas, haces tu trabajo, el manager se encarga de lo demás.
Ahí sí es súper genial. De hecho, en ese método de trabajo salió la película de Bob Esponja, El Rescate, y creo que ha sido una de las mejores experiencias. No solo porque me encanta el personaje y porque me encantó la experiencia de grabación en sí, sino porque a nivel de producción todo estuvo muy bien cuidado, todo estuvo muy bien llevado y evidentemente te plantea una perspectiva completamente distinta, ¿no?
Oye, Ángel, ¿y siempre has trabajado en Venezuela o también has realizado proyectos para otros países?
He realizado proyectos pequeños para Miami, para Perú y doblajes, colaboración entre México-Venezuela o Argentina-Venezuela, Colombia-Venezuela, o en el caso del juego de Outriders, que fueron 8 países involucrados en el doblaje, pero principalmente aquí en Venezuela.
¿Y cómo consideras que está actualmente la industria del doblaje? ¿Ha avanzado bastante? ¿Hay apoyo para los nuevos valores? ¿Cómo ves?
Se ha ido actualizando muchísimo, porque veníamos de esa formación noventera en la que todo se hacía de una manera que ya actualmente no funciona. Y los estudios se han ido adaptando a esto, los actores se han ido adaptando a esto, nuevas generaciones de actores que han tenido la oportunidad de ingresar a los estudios vienen con una mentalidad un poco más fresca, ¿no? En cuanto a lo que es el trabajo y permite que exista ese crecimiento. Pero siempre han habido ciertas trabas, sobre todo en cuanto a negociaciones, precisamente por ese desconocimiento que hay, ¿no? En cuanto a el valor de cada trabajo o el valor de cada cosa que se hace a nivel de estudios y a nivel de actores como individuos.
Oye, ¿crees que el pago que reciben los actores es justo, es competitivo o depende?
Podría ser mejor.
Claro.
Porque aquí al no estar organizados en un sindicato como tal, digamos que no existe esa unificación de criterio en cuanto a qué va a ser cada pago. Entonces un estudio tiene una tarifa, el otro tiene una distinta. Claro. A veces también depende del rango que tengas, entre comillas, dentro del medio, ¿no? Si se está trabajando en pro de esa unificación, de poder establecer unas mejores bases en cuanto al rendimiento económico del doblaje aquí en Venezuela, pero bueno, todavía es un trabajo en proceso.
¿Alguna vez has hecho dirección?
Sí, con varios proyectos, entre ellos Batman The Killing Joke, Lego DC Batman Asuntos Familiares, en la serie Teen Star de TNT Series, I Am The Night, como 6 programas de cocina que honestamente ahorita no recuerdo. Y de los últimos proyectos en los que trabajé antes de volver a dedicarme de lleno a la parte de actuación fue Jóvenes Titanes en Acción versus Jóvenes Titanes.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer? ¿Prefieres no hacerlo?
Me gusta muchísimo, pero no tanto como la actuación. Entonces, lo que pasa es que yo soy súper hiperactivo y necesito estar en constante movimiento todo el tiempo. Y pasar tanto tiempo dentro de una cabina viendo la misma película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, encerrado en las mismas 4 paredes, llega un punto en el que hacen que empiece como a dispersarme, ¿no? Pero es un trabajo que me gusta muchísimo. La formación teatral evidentemente me dio una muy buena base en ese aspecto, y trabajar con actores de la talla de Rubén León haciendo el Joker en The Killing Joke fue, creo que, una de las pruebas más grandes, porque un actorazo y una persona súper humilde, súper dada, súper cálida. Entonces aprendí muchísimo de él, aprendí muchísimo de toda esa primera experiencia, aprendí muchísimo también de lo que no se debe hacer o lo que no debe pasar, ¿no? Gracias a Dios no por experiencia de que haya pasado algo malo, pero sí por consejos, ¿no? De repente hay que evitar este tipo de cosas, o pendiente para que no te pase esto, porque ahí ya sea producciones, actores, productores, directores, que siempre van a poder generar algún tipo de conflicto de una u otra manera, ¿no? Pero pude sobrellevar muy bien eso, tuve muchísimo apoyo también por parte de todo el equipo de trabajo, quedé muy satisfecho.
No te muevas, continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists.
¡No puedo encontrar esa cosa por ninguna parte! ¡Vamos ya! ¡Piensa, Plankton! Si fueras una burbuja gigante de peligrosa viscosidad, ¿dónde estarías, Karen?
¡Batman! Monkichi tiene un mensaje para ti. Realmente es muy inteligente y entiende todo lo que le digo.
Lightning jamás abandona y nunca se rinde. ¡Sha Lightning!
¡Wow! ¿Recuerdas cuando perseguí a un alienígena, Penny? Lo corrí durante un caso y no dejabas de llamarlo el roba cerebros.
Esa gema en tu frente es lo que contiene a tu demonio interior. Pero ahora que está rota, tu demonio puede escapar y consumir tu lado humano por completo.
Ahora los buenos. Rosa Díaz. Dura, lista, difícil de entender y da mucho miedo.
No entiendo qué tiene de malo ser un DJ, pero mi padrastro se opone todo el tiempo diciéndome...
Una, dos, tres, cuatro. ¡Somos cuatro! Entonces no estamos solos, ¡sí!
¡Voy a romper tu caparazón, Batman!
Es una cuerda detonadora, Luthor, de las que LexCorp vende ilegalmente.
Estamos de vuelta. Estás escuchando Dubbing World, The Creative Artist, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
Y como director, ¿crees que hay mucha mayor presión que como actor?
Como actor, tú eres responsable en casi su totalidad de ti. No tienes que encargarte de nada más, escuchas al director, aportas ideas y es muy bonito. Pero cuando estás ya en la parte de dirección, tienes, a juro, que ayudar a que el trabajo de tus compañeros quede al 100%. Y por más que sea, no es tu nombre como tal el que la gente va a escuchar dentro de la producción, de repente a nivel técnico, a nivel de créditos. Pero es el trabajo de todos tus compañeros que están allí, que están poniendo el corazón y que tú tienes que ayudar a que ese esfuerzo realmente valga la pena. Es contar con la presión también, sobre todo en las producciones de DC, de los fans, ¿no? De toda esa perspectiva que tienen los fanáticos de DC en cuanto a estas producciones animadas y por parte del estudio y por parte personal también nos exigen mil veces más porque tienes mil cosas más encima.
Ángel, una pregunta, ¿y cómo hacen, por ejemplo, en el medio del doblaje? Sabemos, hay los actores, el director de doblaje, pero también están los adaptadores del guión. ¿Cómo hacen en ese caso? Porque sabemos que en Latinoamérica se manejan diferentes modismos, entonces, ¿cómo lo hacen para adaptar para toda Latinoamérica? Como en el caso este, que es el más grande, el Bob Esponja, que lo doblan en Venezuela. La mayoría de actores son venezolanos. ¿Cómo lo hacen para adaptar para que sea también haya pegado muchísimo en Latinoamérica? Y muchos más, ¿cómo hacen en Venezuela? Ok, no solo los Bob Esponja, son muchas cosas que se doblan también.
Algo que sí se nos exige aquí en Venezuela es evitar los modismos o regionalismo, como se les conoce también, en pro precisamente de esa neutralidad que nos exigen los clientes. Porque de repente lo que para mí significa algo, para ustedes significa algo completamente diferente, y precisamente para evitar esas confusiones o esos malos entendidos en el mensaje que queremos dar, que se esfuerzan, ¿no?, al 1000%, buscando los términos correctos, buscando las palabras correctas, evadiendo por completo cualquier tipo de modismo que se utilice aquí en Venezuela, precisamente para que sea entendible para toda Latinoamérica y que sea disfrutable para toda Latinoamérica.
Claro, y a propósito, ¿cómo manejan esto del acento neutro ustedes? Porque nos comentaba un otro actor que acento neutro era sinónimo de acento mexicano, pero no sé cómo ustedes lo ven.
Mira, yo sí tengo esa creencia, al ser México los que consolidaron el doblaje en Latinoamérica como tal, de que son el ejemplo, ¿no?, a nivel técnico, incluyendo el acento como tal, aquí en Latinoamérica, de México hacia abajo, nos tuvimos que adaptar a esa forma de trabajo. Es donde nace ese concepto de acento neutro. El acento neutro en sí, no voy a decir que no existe, pero sí es una derivación, ¿no?, del acento mexicano con el cual se empezó a trabajar en estas producciones de doblaje ya a nivel internacional. En este caso, lo principal es el tema de la dicción, porque mientras mejor hablemos, más cerca vamos a poder estar, ¿no?, de este acento neutro. Pero aquí se maneja bastante cómodo, entre muchas comillas, porque desde el momento cero que entramos a estudiar doblaje o a un estudio de doblaje, es de las primeras cosas que nos exigen. Y sobre todo, desde hace unos años para acá, el tema de la naturalidad en cuanto al acento, evitar ese acento reality que a todos nos ha hecho ruido en algún momento, de alargar las palabras, porque eso suena terrible y nadie habla así realmente. Eso se ha ido también manejando muchísimo aquí, en gran medida también por, digamos, que estas nuevas generaciones, ¿no?, que se han esforzado en que las cosas queden lo mejor posible, en que el trabajo sea lo más natural y lo más creíble posible. Y eso yo creo que es un avance enorme, ¿no?, y que altera muchísimas bases de lo que se venía manejando desde hace 30 años.
coméntanos qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de tu trabajo.
A mí me encanta el doblaje en general, ¿sabes? Tanto hacer doblaje como escuchar doblaje, aprender del trabajo de otros compañeros, pero los tiempos de entrega son horribles. Porque de repente dicen, llegó una temporada de X serie. Y uno emocionado, ¡ay, bien! Están pidiendo toda la temporada para dentro de 2 semanas. Y es como, amigo, ¿por qué aceptan eso? Entonces, yo soy de las personas que cree que mientras más tiempo puedas dedicarle al trabajo que hagas, mejor va a ser el resultado, va a tener muchísimo más alma, muchísimo más vida. A mí me gusta trabajar frase por frase, cosa que pueda memorizar la frase al ser corta. Y eso me permite ver la pantalla, ver los ojos del personaje, ver qué expresión física hace el personaje, porque a nivel interpretativo eso es lo que te da toda la información que necesitas para poder reinterpretar a ese personaje. Y trabajar apurado, trabajar corriendo, realmente siento que mata mucho de desear.
Así es. Oye, y esto que pide que entreguen las cosas lo más pronto posible es cuestión del cliente, me imagino, ¿no? Que quiere todo muy rápido.
Yo siento que es responsabilidad tanto de los estudios como de los clientes, porque como estudio debes tener la potestad de decir, mira, mis tiempos de entrega son estos, si quieres un trabajo de esta calidad. Pero si muchos estudios, sobre todo estudios pequeños que tienen tal vez 5 menos de 10 años dentro del área de doblaje, es como, ajá, pero si yo le entrego primero que aquella empresa, entonces me quedo con el proyecto. Y muchos clientes comen con eso, ¿no? Muchos clientes como, ay, pero este lo entrega más rápido. Y como ya simplemente les interesa que el producto esté doblado al español, es como que no se para mucho en ese elemento artístico que debería ser la base del doblaje.
¿Crees que no les interese mucho la calidad?
Sino más bien la pronta entrega del proyecto.
El doblaje muchos lo ven como un negocio crudo y eso es algo que va a existir siempre. Pero también depende de los estudios el establecer esos límites, esas barreras con los clientes de decir, no, mira, yo entiendo que tú quieras tu material con doblaje, pero yo trabajo en base a la calidad, ¿sí? Y yo ahorita, digamos que estoy emprendiendo en esta área de la producción de doblaje como tal, me he topado con clientes muy pesados en ese aspecto. Es como, mira, tengo una novela de 200 episodios, la quiero para dentro de un mes. Y es como, mira, amigo, yo no voy a hacer eso, no le voy a hacer eso a mi equipo de trabajo, porque les voy a causar un estrés, se les revienten los vasitos de los ojos o lo que sea, no sé. Y no sería justo, ¿sí? Porque por más que sea, la idea es que la gente se sienta bien haciendo lo que ama, se sienta cómoda haciendo algo que realmente disfruta y que no sea simplemente trabajar en modo fábrica sacando pasta dental, no sé.
Oye, y de todos los personajes a los que has prestado tu voz, ¿cuáles consideras los más trascendentes en tu carrera?
Me gustan muchísimos, pero evidentemente Plankton ha sido uno de los que más peso ha tenido, ¿no? Sobre todo a nivel público. Yo soy la tercera voz del personaje, yo tengo ya desde el año 2012 siendo la voz del personaje, y fue un reto no solo a nivel interpretativo, sino a nivel de legado, ¿no? A nivel de tener que continuar con un trabajo tan brutal como el que había hecho Luis Miguel Pérez como Plankton durante 9 temporadas, el tener que mantenerme siempre a la par de esa exigencia. Y como fan entiendo que los cambios de voces tienden a afectar mucho, ¿no? A uno como espectador. Y esa era una de mis mayores preocupaciones, el tratar de mantenerme siempre nomás a la par. Al principio no funcionó tanto porque yo tenía 17 años, entonces la voz todavía estaba como en ese proceso de voy a terminar de cambiar, voy a hacer esto. Pero sí, se pudo hacer un muy buen trabajo, igual que con Cerebro en la versión de 2020 de Animaniacs. Son cosas que exigen muchísimo, pero que a nivel personal me llenan muchísimo y a nivel público mantienen mucho de ese cariño que los fans le tenían al personaje.
¿Y qué beneficios o qué satisfacciones ha traído en tu vida este personaje?
Desde proyectos a los que nunca imaginé que llegarían a mi vida, hasta conocer personas súper maravillosas, me brindó la oportunidad también de establecer, digamos, que una marca, un sello, ¿no? Que le pudiera brindar un poco más de confianza a las personas con el tema de los talleres de formación inicial para doblaje. Y ese aspecto público a nivel de negocios, a nivel comercial, influye muchísimo y ayuda muchísimo, ¿no?
Oye, ¿tú crees que en Venezuela, en el medio de doblaje y locución, es un círculo selecto?
Sobre todo en la locución comercial. Ahí sí es, como decimos aquí, una rosca muy pequeña. En cuanto a doblaje, los estudios sí le han brindado oportunidad a muchísimas personas que han querido iniciar en doblaje y ha abierto puertas, digamos, a que más personas quieran estudiar doblaje, quieran iniciar en el mundo del doblaje. Y eso me parece súper genial porque al final de cuentas, como dijo Gerardo Vázquez, el sol sale para todos. Y todos tienen un punto de brillo, todos tienen un momento y todos tienen una oportunidad, ¿no?
Claro, eso sí, hay que brindar la oportunidad a nuevos talentos también.
Exacto.
Oye, ¿consideras que hay mucha competencia en el medio?
Desde mi punto de vista yo no lo veo como competencia, porque a mí me gusta dedicarme a mi trabajo así. Es decir, yo no me gusta ahora para los lados con ese pensamiento, es que fulano de tal está haciendo esto, es que a fulano le ofrecieron aquello. No, yo me esfuerzo en hacer mi trabajo lo mejor posible, porque más allá de reconocimiento o lo que mucha gente pueda esperar, a mí lo que me gusta realmente es lo gratificante, ¿no?, que resulta para mí entregar un trabajo bien hecho. Como en todo medio, supongo que si existe esa competencia, si existe a veces ese mal yuyu, ¿no? Pero como yo soy medio antiparabólico, realmente no le he prestado mucha atención.
Así es, pues definitivamente hay que, bueno, en mi particular opinión, entregar trabajos de calidad, pero pues siempre va a haber quien lo hace más barato, más rápido.
Claro,
pero pues bueno, ya depende del cliente, ¿no?
Pero a veces por dejarse llevar por eso, pues el trabajo no sale como lo esperan y no tiene acogida en prácticamente Latinoamérica, porque sabemos que hay estudios en México de doblaje que fue el que encabeza prácticamente, de ahí sigue como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, pero sí. Si no pega, pues no pega. Ya depende del cliente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, sobre todo. Mira. Y si te pone a trabajar como loco, pues lo único que va a terminar es que el trabajo sea mal hecho. Entonces ahí, mira, cuando acuden a las casas de doblaje más baratas, que no están mucho tiempo en el mercado, porque lo hacen más rápido.
Mira, yo honestamente tomé la decisión hace un buen par de años de renunciar a casi la mitad de los estudios en los que trabajaba. Primero, por temas de salud mental, ¿no? Porque llegó un punto en el que los niveles de estrés no eran nada normales. Claro. Era salir de casa a las 7 de la mañana y llegar a casa a las 9, 9 y media de la noche. Y como persona sentía que no me estaba dejando nada gratificante. Eran muy pocos los proyectos en los que yo realmente decía, esto lo estoy disfrutando al 100%. Y yo soy fiel creyente de que si algo realmente te gusta y llega un punto en el que lo haces simplemente por hacerlo, aparta. Porque le quitas esa pasión, le quitas ese amor y esa magia que requiere este trabajo. Entonces hice como Thanos, eliminé la mitad de la población de los estudios de mi mapa. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Me ha ayudado muchísimo, me ha brindado muchísima tranquilidad, me ha brindado un poco más de tiempo para poder compartir con mis seres amados, lo cual para mí es súper importante, porque a veces era viajar a visitar a mi familia y tener la presión del estudio aquí, siendo 2 de enero apenas. No, tienes que grabar, tienes que hacer esto, tienes. Y fue como, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. Prefiero irme por la puerta grande ahorita de la mejor manera posible y no que terminemos en algún roce o en algún encontronazo simplemente porque no estuvimos de acuerdo en nada. Y nada, en su momento muchísima gente me lo reprochó, muchísima gente me dijo, vas a regresar aquí suplicando que te den trabajo, y gracias a Dios no me ha hecho falta.
No te muevas, continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América, y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info@creativeartist.com. También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. Estamos de vuelta. Estás escuchando Dubbing World de Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
Oye, ¿y qué nos comentas con respecto a esta pandemia que, claro, ha afectado a todo el mundo? ¿Cómo tú estás trabajando actualmente?
Ahorita un trabajo dividido entre trabajo en casa y trabajo en los estudios. Claro, con todas sus medidas de seguridad, pero honestamente prefiero mil veces estar en el estudio, estar tranquilo grabando con el operador, con el director, quien esté encargado del proyecto, porque te quita mucho peso mental de tener que lidiar con tu propia mente jugándote mil y un cosas. Para mí, grabar en casa al principio fue muy entretenido, pero después ya hasta me estaba costando dormir y fue como, hey, esto no está bien, amiguito. Y no, prefiero mantenerme así, grabando proyectos propios desde casa y proyectos de estudio en estudio.
Así es. Oye, anduvimos investigando un poquito por ahí en internet. Vimos esto de que se llama Los Chicos Alfa. No sé si nos puedes comentar algo sobre este proyecto.
Este proyecto es una iniciativa que Tuvimos cuatro compañeros, entre ellos Génesis Araujo, que se encarga de toda la parte de producción de los talleres, Bruno Cherroqui, que es el encargado técnico de Chicos Alfa como tal. Él es ingeniero de sonido, es una bestia en todo lo que es el área de Foley, diseño sonoro, edición de audio y video. Y yo recuerdo que ya Bruno y yo habíamos planteado la idea de repente de dar talleres, ¿no? Nunca fue esa mentalidad de ser una escuela como tal, porque siento que para eso falta muchísimo y me falta aprender muchísimas otras cosas. Pero sí, de repente, brindarle a muchas personas esa oportunidad, esa primera interacción con el doblaje, de conocer un poco más acerca del doblaje aquí en Latinoamérica, y de una u otra manera también da pie a poder crecer como gremio, a poder expandir ese banco de voces, a poder brindar muchas oportunidades a muchísimo talento que hay allá afuera. Nosotros nos encargamos, como les comentaba, de formación inicial para doblaje y talleres temáticos que sirven más que todo como práctica, ¿no? Con una opinión desde un punto de vista de doblaje, desde un punto de vista técnico, como es en el caso de Bruno. Contamos de vez en cuando con invitados que también nos brindan su opinión acerca del trabajo de estos chicos, y a su vez es como diciéndole a los estudios como, hey, mira, estas personas tienen potencial.
Oye, ¿y cómo te ha funcionado esto? ¿Ha tenido buena acogida? ¿Es para Venezuela en general? ¿Para Latinoamérica?
Para Latinoamérica. De hecho, nosotros comenzamos con talleres presenciales aquí en Venezuela. Cayó la cuarentena y fue como, oye, tenemos que reinventarnos. Claro. Porque sí, no, es algo que nos gusta muchísimo y brindó la oportunidad de conocer personas súper talentosas y súper queridas. Cuando comenzamos a hacer los talleres de manera virtual, empezamos a tener alumnos desde Costa Rica, México, Chile, Perú, de distintos lugares del mundo, y fue súper bonito. Fue súper lindo el que ellos mismos nos recomendaran a otros de sus amigos, que nos dieran oportunidad también de crecer como grupo. Y eso creo que fue una de las cosas buenas que trajo la cuarentena. Sé que a muchas personas les afectó de una manera bastante fuerte, me incluyo, pero al mismo tiempo lo vi como una oportunidad de crecer y de reorganizar las ideas y decir qué quiero hacer con mi vida.
Prácticamente esta pandemia fue devastadora para todos, porque nos mantuvo encerrados en casa, hubo muchos seres queridos, conocidos, etcétera, muchas personas que fallecieron, pero de todas maneras todos tuvimos que buscar la forma de salir adelante, aunque estemos en nuestras casas, porque tenemos que sobrevivir, ¿no? De algo tenemos que comer. Oye, ya estamos a pocos minutos de culminar la entrevista del día de hoy. ¿Nos puedes comentar, ya entrando un poco a lo personal, cuáles son tus pasatiempos o de qué forma te relajas?
A mí me gusta muchísimo estar al aire libre, me gusta muchísimo ir a la montaña, me gusta ir a la playa, entreno artes marciales mixtas con mi papá. Me gusta muchísimo dibujar, pero tengo tiempo que no lo hago, quiero retomarlo. Actualmente estoy terminando mi carrera de fisioterapeuta, me gusta escuchar música y nada, compartir con las personas que amo.
¿Y en tu profesión has tenido que sacrificar algo, tiempo o estar con las personas que quieres por tu trabajo?
En un principio, sí, antes de hacer este paso atrás en cuanto a la mitad de los estudios, porque era como, necesito hacer esto porque no solo me brinda estabilidad a mí, puedo ayudar a mi familia, puedo apoyar, puedo hacer distintas cosas, pero llegó un punto en el que me consumí demasiado en trabajo y estaba viendo muy poco a mi familia, estaba dedicándole muy poco tiempo a las cosas que realmente me gusta hacer aparte del doblaje, y fue como, mira, no, necesito hacer esto, pero también necesito dedicarme un tiempo para mí, sin tener que pensar en estudios ni nada.
¿Y crees que vale la pena el sacrificio o hay que tener un equilibrio?
Siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que nos gusta y nos hace crecer y lo que nos brinda una estabilidad o un piso, porque muchas veces a muchas personas se les va la vida dentro del trabajo, porque es que cuando tenga y se olvidó de vivir todo lo que había delante de él, y definitivamente es algo que yo no quiero en mi vida, y tomé muchísimo consejo tanto de mi papá como de mi mamá, de mi hermana, de personas que también se preocuparon muchísimo en su momento, y fue como, tienen razón, ¿sabes? Necesito dedicarme tiempo a mí, a las cosas que me gustan, a las personas que amo, porque al final es lo que tenemos.
Y así es. Cuéntanos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Pueden encontrarme en Instagram y en TikTok y en Twitter como Ángel Mujica 95 y en Facebook como Ángel Mujica Doblaje.
¡Qué genial! Oye, Ángel, estamos por culminar el programa del día de hoy. Nos la hemos pasado genial aquí contigo. Ha sido muy gratificante tenerte con nosotros en Dubbing World, que llega a ustedes gracias a Creative Artist. Ya para despedirnos totalmente del programa, tal vez nos puedes hacer algunas de tus voces, sobre todo las más conocidas, despidiéndote de Creative Artist?
¿Por qué debería hacer eso, chicos? Creative Artist va a ser mío. ¡Oh, sí! Junto con la fórmula de la Cangreburger. Gracias por escuchar, chicos.
¡Qué genial! Nos despedimos, ha sido muchísimo gusto. Esperamos seguir en contacto contigo. Por favor, no te pierdas y seguimos en contacto.
Amén. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y muchísimas gracias por siempre estar pendientes, por siempre estar brindando ese apoyo. De verdad, eso lo agradezco muchísimo y bueno, espero podamos seguir viéndonos pronto.
Claro que sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos la hemos pasado genial y pues mucho éxito en todos tus proyectos y todo lo que realices.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Feliz noche.
Muchas gracias.
No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dubbing World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.